¿Qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos al partido de la Una de Onda Madrid, un partido que arbitra Rodrigo de Pablo y al que le pone el mejor sonido Nacho Cerezo en la realización técnica. Martes 28 de diciembre de 2021, Día de los Santos Inocentes. Podría ser una inocentada, una broma, pero no lo es. La noticia del día en el deporte está, como en la vida, en la evolución del coronavirus. La sexta ola es absolutamente imparable y la variante Omicron se ceba también con el mundo del deporte y en concreto con el fútbol y el baloncesto español. Aquí en Madrid nos las prometíamos felices porque parecía que solo el Real Madrid había sido el gran damnificado y ya estaba saliendo de esta situación, pero hoy hemos conocido que hay un brote serio en el Rayo Vallecano. El club madrileño ha informado de nuevos casos, sin especificar el número, pero según ha podido saber Onda Madrid, estaríamos hablando de 17 jugadores en la primera plantilla afectados. Enseguida vamos a entrar en detalles, pero a esta hora, como siempre, adelantamos los contenidos del informativo de las 2 de la tarde con David Junquera. Hola, David, buenas tardes.
Muy buenas.
Y novedades en la campaña de vacunación.
La Comunidad de Madrid abre mañana la autocita para vacunar con terceras dosis a los mayores de 45 años y a los niños de 5. A día de hoy, la población diana que tiene la pauta completa es del 91% y los madrileños que han recibido al menos una dosis llega hasta el 93%. Elena Andradas, directora general de Salud Pública.
Mañana abrimos en la autocita el poder acceder a la vacunación de la tercera dosis a partir de los 45 años de edad, para 45 y más años de edad. También a partir de mañana y con efecto ya de empezar a vacunar a partir del jueves día 30, los niños desde los 5 años, a partir de los 5 años de edad, también podrán vacunarse en la Comunidad de Madrid.
El pico de contagios por la variante Omicron puede estar cerca.
El gobierno regional ve con buenos ojos la decisión del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos de reducir la cuarentena por COVID de 10 a 5 días. La variante Omicron es la dominante en nuestra región. El viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, considera que el pico de contagios se podría alcanzar en breve.
Las previsiones es que estamos pensando que el pico de casos en la comunidad se debería producir la semana que viene. Estamos pensando que el pico debe ser la semana que viene.
Sanidad también respalda la celebración de la Nochevieja a la Puerta del Sol. Considera que la probabilidad de la transmisión mientras se toman las uvas es muy reducida, siempre que se cumplan los protocolos.
Acuerdo para aprobar los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid.
PP y Ciudadanos han alcanzado un acuerdo con los ediles de Madrid, Recupera Madrid, el grupo mixto, para aprobar las cuentas públicas. El alcalde José Luis Martínez Almeida en Telemadrid ha aplaudido el acuerdo y ha cargado contra Vox.
Llamar comunista a este gobierno, llamar comunista a Almeida, a quien califica no es Almeida, sino a quien lo está diciendo, porque no tiene ningún sentido. Pero me siento orgulloso, lo digo, de tener un gobierno que es capaz de hablar con unos y con otros para sacar lo mejor para los madrileños.
El pacto ha provocado la dimisión de uno de los 4 concejales de Recupera Madrid, Felipe Llamas, que estaba en contra. Su portavoz adjunto, José Manuel Calvo, en el Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo, ha lamentado su decisión. La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Mar Espinar, ha defendido al edil.
Sí, sorprende una decisión tan tan brusca y, digamos, sin que haya un proceso previo de reflexión o de debate, ¿no? Pero en todo caso, respetar la decisión y además agradecer a Felipe todo ese apoyo y trabajo que nos ha dado en todo este tiempo y espero que nos volvamos a encontrar muy pronto.
El Consejo de Ministros aprueba la reforma laboral.
Reforma que ha pactado el Gobierno con patronal y sindicatos y que rechaza a los aliados del Ejecutivo. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, está defendiendo ahora mismo el acuerdo.
Que humildemente hoy es uno de los días más importantes del Gobierno de España y de esta legislatura. Creo que dota de sentido a lo que hacemos, por lo que a veces, ¿no?, trabajamos.
Gracias, David. Te escuchamos a las 2 de la tarde.
Gracias a vosotros.
En este momento, 4 minutos sobre la 1 a exponer. Es momento de poner en orden las noticias del deporte. Y el COVID sigue siendo la noticia en el deporte porque sigue haciendo estragos en el fútbol y en el baloncesto español. El último y el que nos pilla más de cerca, el caso del Rayo Vallecano. A esta hora, Javier Bonet, ¿de cuántos jugadores afectados estamos hablando? Buenas tardes.
Pues de 17 futbolistas que están afectados, que han dado positivo en las últimas pruebas PCR y lo que conlleva que el Rayo Vallecano va a pedir el aplazamiento del próximo encuentro del 2 de enero ante el Atlético de Madrid en el Wanda, ya que hoy se han detectado 11 nuevos a los 6 que se habían detectado antes del parón. Es decir, actualmente solo hay 8 futbolistas disponibles para el encuentro del domingo, algo que entraría dentro del protocolo de la Liga para poder disputar el encuentro. Uno de los afectados, además de los 17 jugadores, es el técnico Andoni Iraola, quien no ha dirigido la sesión de esta mañana con los 8 futbolistas citados.
No es un caso aislado el del Rayo, es la vida misma. Según van incorporándose los futbolistas, los jugadores a sus actividades después de las vacaciones de Navidad, vamos conociendo nuevos casos de contagios en el fútbol español, que está poniendo a los clubes al borde del colapso. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, Laura. Van más de 100 positivos por esta sexta ola. En primera, solo ayer hubo 31 casos nuevos, récord que a buen seguro se va a batir hoy. Al margen del brote en el Rayo, la Real ha informado de 10 casos en la primera plantilla y 7 en el filial. Hay 7 más en el Mallorca, 6 en el Betis, 5 en el Español, y en el Barça Jordi Alba se suma a los positivos de Alves y Lenglet. Solo 6 clubes no han informado aún de casos: Atlético de Madrid, Getafe, Granada, Sevilla, Valencia y Villarreal. Y como todo en la vida, hay quien se toma la adversidad con humor. Es el caso de Dani Alves.
Soy tan positivo que hasta para el COVID estoy positivo. Pero bueno, fuera de broma, como tiempo de bebé, está todo bien mi gente.
En segunda, la lista la sigue encabezando el Lugo con 24 casos, por los 13 del Burgos, 8 del Oviedo y 6 del Málaga o la Ponferradina.
Recordamos la normativa de la Liga: el mínimo para jugar son 13 futbolistas entre la primera plantilla y el filial. De esos 13, al menos debe haber un portero, y 5 de los 11 titulares deben ser del primer equipo para poder suspender un partido en la Liga Española, tanto en primera como en segunda división. El COVID también va a cambiar el aforo en los estadios. Mañana, importante reunión interterritorial entre el gobierno y las comunidades autónomas para tratar el asunto de cómo vuelve el público el fin de semana que viene en la primera jornada del año. Cada comunidad va a decidir en función de la incidencia del COVID. Y el baloncesto tampoco se salva. En la Liga ACB, 7 partidos han sido ya aplazados. Mañana el de Euroliga Fenerbahce-Real Madrid. Y en el horizonte peligra el clásico del domingo Real Madrid-Barcelona. Elena Castro, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Precisamente con la vista puesta en ese partido, el Real Madrid solo cuenta ahora mismo con 4 jugadores de la primera plantilla. Por plazos para el partido contra el Barcelona podrían volver Eurtel, Coser, Poirier, Randolph, Núñez y Yabusel. Pero primero tienen que dar negativo en los test y pasar las pruebas pertinentes que les haga el club. Y el Alep Oro se ha tenido que aplazar el partido del Estudiantes contra el Livitec Huesca del domingo por contagios en el equipo madrileño.
La buena noticia es la del Getafe. Todos han vuelto hoy a las órdenes de Quique Sánchez Flores para preparar el partido frente al Real Madrid, en un Real Madrid donde sabemos que Isco ya es negativo, y que sepamos, de momento en el Atlético de Madrid no hay ningún caso. Regresan mañana miércoles a las 5 de la tarde a los entrenamientos. Además, también es noticia un cambio de entrenador. José Luis Mendilibar, nuevo entrenador del Alavés, sustituye a Javier Calleja. Y en baloncesto, ayer derrota del Fuenlabrada 97-89 ante el Breogán. No pudo ser la cuarta victoria consecutiva. También hoy hacemos hueco en territorio Madrid al tanto a un equipo que lo está haciendo fenomenal en la tercera madrileña. Huérfanos de la tercera división hasta el 9 de enero. Nos vamos a detener en ese equipo que no es otro que el Getafe B, que viene de ganar nada más y nada menos al imbatible Atlético de Madrid B. José Luis Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Muy buenas tardes. El Getafe B encadena 7 jornadas sin perder, 17 de 21 puntos posibles, y ascendiendo desde la parte media baja de la tabla se ha colado en los puestos de playoff. Iván Ruiz, su entrenador, estará hoy en el partido de la una para analizar objetivos del filial y la mejor racha desde que comenzó la temporada.
Y la noticia luctuosa la tenemos que contar con el nombre de Hugo Maradona. El hermano de Diego Armando Maradona ha muerto a los 52 años en la mañana de este martes, 28 de diciembre, en la casa de Monti di Procida, en la provincia de Nápoles, por un paro cardíaco, según ha informado la Gaceta dello Sport. El que fuera jugador del Rayo Vallecano fallece tan solo un año después de que lo hiciera su hermano, el astro argentino Diego Armando Maradona. Descanse en paz. Esto es el partido de la una hasta las 2 de la tarde.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Vuelve
The Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Tengo ganas de nuevas experiencias.
¿Eh? ¿Qué dices?
Sí, mira, con los cofres regalo Wonderbox podemos vivir experiencias inolvidables. Una cena romántica en un restaurante gastronómico, un masaje de piedras calientes o una noche de amor con vistas al mar.
¿Una noche de amor? Esto sí que me apetece muchísimo.
Los cofres Wonderbox, el regalo perfecto de estas Navidades.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas, a la carta, en bufeto a domicilio, sumorestaurante.com. Imagina tu espacio adaptado a tus necesidades. Espacios llenos de vida. Pérgolas bioclimáticas, camaleónicas, el rey del toldo. Transformamos tu calidad de vida. Distribuidor oficial Corradi.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid. El partido de la una, en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Pues es la noticia de portada, el COVID en general y el Rayo Vallecano en particular. Comunicado del club a las 11:30 de la mañana, el primer equipo vuelve a los entrenamientos en la ciudad deportiva. En las pruebas realizadas en el día de ayer se detectaron nuevos positivos de COVID. Los servicios médicos ya han activado los protocolos sanitarios necesarios. Los afectados se encuentran aislados. Habla de nuevos casos, no dice cuántos ni quiénes son, pero Javier Bonet, el número es abultado. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Laura. Sí, es bastante abultado. Vamos a poner en antecedentes. El equipo se marchó al parón con entre 12 positivos. Hay que decir que unos 6 eran jugadores del primer equipo. Se sabía o se intuía que posiblemente esto se podía extender y cuando se iba a saber era precisamente en el día de vuelta, ¿no? Programado para hoy. Ayer le hicieron las PCRs obligadas por la Liga y hoy se ha dado a conocer que alrededor de 17 futbolistas, es decir, 17 jugadores que son afectados y que no van a... Bueno, veremos a ver si pueden estar alguno de ellos para ese encuentro ante el Atlético de Madrid, algo que ha generado las alarmas, lógicamente, en el club franjirrojo, y desde ya están trabajando para estudiar, para pedir el aplazamiento para el encuentro ante el Atlético de Madrid el próximo 2 de enero a las 4:15 de la tarde.
Esa es la siguiente cuestión. ¿Se puede pedir el aplazamiento de ese partido ahora mismo con esta situación?
Bueno, el reglamento, lo que, como bien has comentado anteriormente, es que puede jugar, ¿no? Hay 5 futbolistas al menos disponibles, son 8, pero hay que decir que 7 serían jugadores de la primera plantilla, porque Mario, que se le considera Mario Hernández, jugador de la primera plantilla, tiene ficha del filial, así que no contaría como jugador del primer equipo. Serían 7 los jugadores con ficha del primer equipo y son 13 los jugadores contando canteranos que podrían completar la convocatoria. En principio, la Liga no estaría obligado a aplazar ese partido. Veremos a ver si cartas en el asunto. También puede entrar competición en el aplazamiento. Hay un caso parecido, por ejemplo, reciente en el Lugo, que hubo 15 casos positivos. Es verdad que ahí, por ejemplo, la Xunta puso el confinamiento, por ejemplo, de la plantilla. Se vio obligada la Liga a aplazar ese partido. Bueno, vamos a ver los próximos acontecimientos. En principio, por reglamento, no estaría obligado, pero hay veces que después un poco de las reglas, pues la comprensión a lo mejor hace que se escuche al Rayo Vallecano.
Porque esa es la norma, el nuevo protocolo se estableció así, el mínimo para jugar son 13 futbolistas, tiene que haber 13 disponibles para la convocatoria y de esos 13 mínimo un portero, da igual si del primero o el segundo equipo, y 5 de los 11 titulares, del 11 que ponga Iraola frente al Atlético de Madrid, deberían ser del primer equipo. Todos los demás podrían ser del filial. Luego hay que esperar también esos 6 que aparecieron antes de las vacaciones de Navidad se supone que pueden evolucionar positivamente hasta dar negativo y poder ser de la
claro,
partida.
Lo que hay que ver también son las condiciones, ¿no? Porque sería sí, bueno, llegar un 1 de enero a lo mejor a entrenar un día de entrenamiento.
Y con las secuelas que te haya provocado.
Efectivamente.
El COVID, está siendo bastante benévolo en general, pero hay también casos en los que está siendo duro. La situación esta mañana, entrenando, ¿cuál era en la Ciudad Deportiva?
Bueno, pues como hemos comentado en el avance, Andoni Iraola lo reconoció, lo contábamos ayer en el diario AS, era uno de los positivos. No ha ido a la Ciudad Deportiva, ha dirigido la sesión Unai Mendia, el segundo de Iraola, y solo 8 futbolistas junto a 2 canteranos han estado en esa sesión de entrenamiento, si es que o mini sesión, que se puede decir. Los futbolistas que han saltado son Mario Hernández, Andrés Martín, Santi Comesaña, Óscar Valentín, Isi Bayú, Kevin y Arboleda, así como los canteranos Quintela y Aguirre, que han completado esa sesión, es decir, lo que hemos comentado, 7 jugadores con ficha del primer equipo más 3 del filial.
Pues ahora mismo 7 del primer equipo más 3 del filial, según la normativa, se podría jugar ese partido en el Metropolitano el próximo domingo a las 4:15. Otra cosa es que cómo vaya la evolución de todos estos futbolistas, y veremos a ver en qué situación también vienen los futbolistas del Atlético de Madrid, que todavía no lo sabemos. Rodrigo de Pablo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El coronavirus se está cebando en general como la vida misma. Igual que todos conocemos algún familiar cercano que ha estado afectado, pues en el fútbol, en el deporte y en el baloncesto está ocurriendo lo mismo.
Obviamente, yo creo que el quid de la cuestión en el asunto del Rayo Vallecano y el partido del próximo fin de semana contra el Atleti es que el partido se disputa en Madrid. Y en Madrid no se impone el confinamiento obligatorio para los contactos estrechos como sí ocurrió con la Xunta y con el Lugo. Uh-huh. Con lo cual,
es
tanto
la
por la normativa de la Liga como por la normativa de la comunidad, que al final en estos casos también es la que determina si se juegan o no determinados partidos o si se desarrollan o no determinados eventos, todo parece indicar que a día de hoy se jugaría. Otra cosa es que mañana se entra en el Rayo, caigan 2 lesionados y entonces a ver qué ocurre, ¿no? No va a tener los mínimos indispensables para jugar ese partido.
Pero esa es otra, que es que no solo es el COVID, es también que estén lesionados
claro.
Por otra cuestión. Y que no se llegue a ese mínimo de 5.
Que en otras categorías sucede, ¿eh? Se utiliza esa artimaña. No hace falta que alguien se lesione, sino si tiene una pequeña molestia, pues a lo mejor el médico lo mete en el parte de bajas, ¿no? Vamos a ver qué ocurre en los próximos entrenamientos, porque por ahí puede pasar también la cosa.
Bueno, lo cierto es que esta sexta ola, como decíamos, es imparable. La variante Omicron está poniendo a los clubes al borde del colapso. Y ahora mismo, ¿cuál es el recuento, grosso modo, que tenemos en primera y en segunda división?
Bueno, pues en primera división, entre futbolistas y miembros del staff, hay más de 100 casos desde que arrancó esta sexta ola. Lo que ocurre es que están subiendo en progresión aritmética. Cada día que pasa se multiplican el número de casos, como estamos asistiendo en el día de hoy, ¿no? Todavía no ha acabado el día y estamos ya en unas cifras muy parecidas con las que cerrábamos ayer, con lo cual no sería de extrañar que esos casos que fueron 31 en el día de ayer, pues se vieran superados en el día de hoy, y a ver qué pasa, porque todavía quedan 3 días para que arranque la próxima jornada de liga y seguramente muchos clubes que van a volver al trabajo en las próximas horas, como por ejemplo el Atlético de Madrid, que de momento no ha informado de ningún caso, pues de repente se encuentre con que sí que tiene algunos, ¿no?, en sus filas, y entonces podemos asistir, bueno, pues a una jornada sin precedentes, ni siquiera en los tiempos más duros de la pandemia. Mañana precisamente se va a reunir el Consejo Interterritorial, que es quien decide sobre los aforos, por ejemplo, sobre en qué condiciones se van a disputar los partidos. Ahora la pelota está en el alero de las comunidades autónomas, y eso significa que cada una va a decidir según su criterio y también según la evolución que tenga la pandemia dentro de su territorio. Este asunto se va a abordar dentro del último punto del orden del día de mañana, que es el cuarto punto, con el epígrafe Acuerdo de medidas para los eventos deportivos multitudinarios, y ahí se va a decidir todo, desde la organización de los accesos, los sectores o los movimientos dentro de cada estadio, el consumo de comida y bebida, la ventilación, la limpieza, el uso de mascarillas y, cómo no, el aforo, que es un poco lo que ahora preocupa también a los clubes. No va a haber ninguna decisión unánime. De aquí no va a salir nada conjunto que se vaya a establecer en toda España.
No es el gobierno el que va a decidir,
exacto.
Es cada comunidad la que va a decidir qué hacer con los aforos, tanto en los estadios de fútbol como en los pabellones de baloncesto, que puede ser desde que no haya nadie,
eso es,
se reduzca el aforo, o se tomen medidas de más distanciamiento respecto a las que había hasta este momento.
Podría haber hasta 17 medidas diferentes y cada comunidad estima que tienen que ser 17 las que quiera poner en funcionamiento dentro de su territorio. De hecho, ya hay algunas comunidades que se pronuncian y que quieren reducir el aforo, otras que dicen que lo que hay que hacer es jugar a puerta cerrada y otras que solo pretenden pedir el pasaporte COVID, como por ejemplo sucede en Inglaterra con la Premier League. Si sirve como referencia en otros países donde ya se están tomando medidas, en Alemania los partidos de la Bundesliga vuelven a ser a puerta cerrada, en Francia se ha establecido un límite de 5.000 espectadores y en Inglaterra en la Premier no se quiere reducir el aforo, pero sí es obligatorio acudir con certificado de vacunación o una prueba negativa hecha en las 48 horas previas a la disputa del partido. Allí, por cierto, casi el 20% de los jugadores no se ha querido vacunar.
No estaría de más también que pusieran como medida la obligación de la mascarilla, que ya habló Pep Guardiola del asunto. Bueno, eso con respecto a esa reunión importante mañana de los aforos, pero recordamos también que la Liga ha querido endurecer las medidas, pero aún así parece que tampoco ha hecho demasiado efecto, porque todos han ido de vacaciones y quien más, quien menos, ha estado en contacto con otras personas que han podido transmitir ese virus.
Sí, es como el regreso al futuro, porque no son medidas nuevas, son medidas que ya se implementaron en las olas anteriores de la pandemia, y que en resumidas cuentas se reducen en test de antígenos diarios, por eso cada día estamos oyendo hablar de casos nuevos en todos los clubes. Solo se podrán aplazar partidos por positivos hasta marzo, esto es importante, porque cada equipo solo podrá aplazar dos encuentros y a partir de ahí, a partir del mes de marzo, si no se puede presentar un equipo, se le dará el partido por perdido. O sea, que ese es un matiz importante en función de cómo vaya la evolución de la pandemia. Y luego lo que decíais al principio, para jugar cada club debe presentar 13 futbolistas disponibles siempre que haya un portero y 5 sean del primer equipo.
Bueno, pues repasada la situación COVID en el fútbol español, la situación bastante complicada, también en el baloncesto hay que hablar de mucho COVID. Ayer conocíamos esos tres nuevos casos en el Real Madrid, Jules Taylor y Carlos Alocen por la tarde. Quedó suspendido el partido de la Euroliga mañana Fenerbahce-Real Madrid. Se están suspendiendo partidos de la Liga ACB y peligra el clásico del domingo Real Madrid-Barcelona. ¿Cómo está toda esta situación en el básquet español? Elena Caso, buenas tardes.
Hagamos balance. Buenas tardes. En estos momentos los aficionados tienen casi que andar con el calendario en la mano. Se han aplazado 7 partidos ya, la mayoría de la jornada 15, la actual. Además, se están adelantando encuentros de la siguiente jornada para intentar cuadrar fechas. Todos esos partidos aplazados tendrán que jugarse antes del 30 de enero para que termine la primera vuelta y los 8 primeros puedan clasificarse para la Copa del Rey de Granada. El plan B que ha aprobado la Asamblea Extraordinaria de la ACB es recurrir al porcentaje de victorias y derrotas para esa clasificación. El problema viene con los equipos que juegan competiciones europeas, como es el caso del Real Madrid. Como comentaba, se han aplazado 2 encuentros. El de Liga contra el Juventud de ACB, que ya tiene fecha, se recuperará el martes 4 de enero a las 9:30. Y el de Euroliga de mañana contra el Fenerbahce en Estambul. A falta de conocer esa fecha, tenemos que hablar de que el Madrid tiene 11 partidos en este mes de enero durante 3 semanas. Va a llegar incluso a jugar casi cada 2 días. Llegados a este punto, ¿qué ha cambiado en el protocolo? ¿Qué tendrá que pasar para que se suspenda un partido por esos protocolos COVID? 2 opciones: por la norma sanitaria de cada comunidad autónoma o que uno de los equipos presente al menos 9 jugadores no infectados entre los 12 inscritos de la ACB. Es uno más de los que estaba estipulado hasta ahora. Esto ha traducido al clásico. A esta hora sí se mantiene el partido del domingo contra el Barcelona en el Within Center, aunque el partido en cierto modo corre peligro. Dependerá de si el Real Madrid recupera efectivos al menos 5 jugadores, y eso podría pasar porque Urtel, Coser, Poirier, Randolph, Núñez y Yabusel tendrían que dar negativo y pasar las pruebas pertinentes. Si es así, podrían jugar el domingo contra el Barcelona.
Y que no evolucionen más los del Barça, que de momento se ha quedado la cuenta
en dos.
La ACB es una situación realmente complicada, pero ha puesto un plazo el 30 de enero para recuperar todos estos partidos. De momento llevamos 7 aplazados, porque claro, hay que hacer el corte para la Copa del Rey, para saber qué equipos van a disputar la Copa del Rey, Elena.
Eso es, antes del 30 de enero, de momento son 7 partidos, veremos cómo evoluciona la pandemia, porque esto obviamente puede aumentar. En ese caso tendría que volverse a estudiar el calendario, y como comentaba, el problema son los equipos europeos que juegan competición europea, porque hay que cuadrar calendarios con la Euroliga, y
ya de por sí el calendario está muy apretado en este mes de enero.
Claro, es que no solo es recuperar los que no se están jugando, sino que hay que seguir jugando tanto entre semana en Europa como en la Liga. El caso del Real Madrid realmente complicado ahora mismo, con dos partidos aplazados para ponerse al día con todos ellos en función de cómo vaya este tema del coronavirus. Situación realmente complicada también para el baloncesto. El Real Madrid de fútbol, sin embargo, Bonet, bueno, pues va viendo un poquito la luz al final del túnel, porque como fue de los primeros en tener tantos positivos, pues ahora lo que vamos conociendo es que esos positivos ya van dando negativos. El último ha sido Isco.
Ayer conocimos a Asensio, hoy Isco, que es el último que ha dado ese negativo. Hoy, en principio, el equipo se hará unas últimas pruebas PCR antes de volver mañana al equipo y veremos que se confirmen todos esos negativos, que salvo algún tipo de novedad, Ancelotti podría tener casi a la plantilla completamente disponible para el encuentro del próximo día 2 ante el Getafe, así que se puede decir que al equipo blanco por lo menos ahora llega la calma después de todo lo acontecido anteriormente.
Y en el Getafe, Elena Castro, las buenas noticias son también que hoy ha vuelto al trabajo y en principio Quique ha podido contar con todos sus jugadores.
Eso es, a priori han estado todos disponibles.
A ver, que te escuchábamos un poquito mal.
Ahora, a ver si mejor. A priori, Quique Sánchez Flores ha tenido disponibles a todos sus jugadores esta mañana. Quienes seguro no estarán en el próximo encuentro del domingo son Yene por sanción, y sí estará Jaime Mata, que también vuelve de acumulación de amarillas, ya estará disponible. El conjunto madrileño llega de ganar en extremis a Osasuna, es 16º con 15 puntos y hay buenas sensaciones.
En la actualidad del Real Madrid también tenemos que hablar de Mbappé, Javier, porque a 4 días ya de que se abra el mercado de invierno, Mbappé pues parece que va a ser el próximo futbolista del Real Madrid, que ayer fue galardonado en los Globe Soccer Awards y bueno, pues tuvo un discurso en el que hablaba sobre todo de querer ganar títulos.
Sí, al mejor jugador del año en esta 12 edición de los premios, un galardón que además se llevó por delante de futbolistas como Benzema, como Messi, y bueno, vamos a escucharle porque se puede ver algunos mensajes, algunos al PSG.
Aquí la gente ve siempre muchos mensajes ahí, entre líneas, el guiño al Real Madrid continuo.
Efectivamente, vamos a escucharle.
I want to say thank you to my club, the Paris Saint-Germain.
Gracias a mi club, el PSG, quien ha creído en mí estos 5 años, y a mi equipo nacional, a mi familia, que ha estado conmigo siempre, y a todo el que me ha ayudado y ha creído en mí. Es una gran motivación el seguir ganando y volver aquí el año que viene, ya sea individualmente o colectivamente. Gracias y buenas noches.
Thank you and have a good night.
Thank you very much, Kylian Mbappé.
Pues quiere seguir ganando títulos y bueno, pues todo hace prever que va a ser con la camiseta del Real Madrid la próxima temporada.
Sí, nuevos retos, seguir ganando, hacer historia en el fútbol. Fue alguno de los mensajes también que transmitió el futbolista francés. Eso sí, con discreción. Hay que recordar esa eliminatoria ante el PSG, entre el Real Madrid y el conjunto parisino, y lo quiere hacer con muchísima discreción para cerrar ese fichaje, para que no nada enturbie lógicamente la salida del jugador en la que ha sido su casa.
Mbappé, mejor jugador según estos premios. También Alexia Putellas, de nuevo ayer presente, la jugadora del Barcelona como mejor jugadora del mundo en el día de ayer. También el Barça femenino elegido como mejor equipo. Lewandowski como mejor goleador y Mbappé, de nuevo, los dos hablaron sobre esa posibilidad de jugar un Mundial cada 2 años. ¿Qué dijeron?
Sí, cada vez se está hablando más de esa posibilidad. Lógicamente que se está en estudio y está cerca incluso de aprobarse. Y yo creo que precisamente son los protagonistas los que tienen que hablar y alzar la voz. Y los dos, además dos de los futbolistas más importantes del planeta, han sido claros. Se han manifestado en contra del Mundial de cada 2 años.
Eso sería algo imposible para el cuerpo, para la salud mental también. Y si quieres jugar durante 10 años, también necesitamos descanso. Es imposible jugar cada 2 años. Está claro. Tal vez sea algo posible, pero para tener alto rendimiento sería muy complicado. Mi opinión es que la Copa del Mundo es la Copa del Mundo. Es una cosa especial porque pasa cada 4 años. Ya sabes que si quieres mantener eso especial. La mejor competición del mundo. Lo haces cada 2 años, podría llegar a tomarse como normal que se juegue un Mundial.
A punto de llegar a 1:30 p.m, el partido de 1 de Onda Madrid. También conocemos la última hora del Atlético de Madrid, que veremos a ver cómo llega mañana los jugadores después de haber estado desperdigados por medio mundo, Rodrigo.
Sí, es un poco la incógnita saber cómo van a llegar después de disfrutar de sus vacaciones. Han estado desperdigados por medio planeta y tal y como están las cosas, bueno, pues hay que tener más cuidado y mañana con esos test de antígenos y con nuevas pruebas de prevención veremos cuál es su estado. Al margen de los efectos derivados de la pandemia, también habrá que ver cuál es el estado de algunos jugadores en concreto, sobre todo los que acabaron la última jornada de liga lesionados, caso de Griezmann, de Llorente, de Bersálico o de los centrales Savic y Jiménez, que son más necesarios que nunca, saber en qué estado se encuentran para ver si pueden alistarse a las órdenes del Cholo por si se juega ese partido frente al Rayo Vallecano. Por lo demás, yo creo que el Cholo lanzó el mensaje que quería ayer, mensaje de optimismo. Él siempre ha dicho que si no se veía con ilusión o veía que mermaba la energía a su alrededor, se iba a marchar. Obviamente tiene contrato hasta 2024, pero para que nadie se despiste, ayer también con esas declaraciones en la página web del club, en las redes sociales del club, pues quiso transmitir esas ganas de seguir encabezando el proyecto.
Me centro en el seguir teniendo la energía y la fuerza para transmitir lo que siento de lo que necesita este club, porque no tengo ninguna duda que tengo muy claro lo que necesita este club.
Esperemos que se pueda jugar ese partido. 4:15 Atlético de Madrid, Rayo Vallecano, pendiente sobre todo de esa evolución del COVID en el brote en el conjunto franjirrojo. Y el domingo a las 2 de la tarde, de momento no hay peligro para el Getafe Real Madrid. Bajamos un escalón para hablar de segunda división y en concreto para dar la bienvenida al partido de la una de Onda Madrid a un nuevo entrenador. Lo escuchábamos ya el día de su presentación hace un par de semanas o hace 10 días aproximadamente. El nuevo entrenador del Fuenlabrada, Sergio Pellicer, pero queremos también hacerlo aquí en la sintonía de todos los madrileños. Nos está escuchando ya Sergio. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y bienvenido aquí a Madrid y al Fuenla.
Pues nada, con mucha ilusión, con muchas ganas de, pues eso, como digo, de empezar de cero en la segunda vuelta y con ganas de revertir la situación, que sobre todo pues creo que tanto el club como todos los jugadores, como toda la afición, pues tenemos ganas ya de que empiece esa segunda vuelta y darle pues nuestro mejor nivel, ¿no?
Bueno, has tenido de momento poquitos días para trabajar, tuvisteis el partido ya frente al Oviedo, el último del año con ese empate a cero, la semana pasada habéis estado de vacaciones, es decir, que tampoco has tenido demasiado tiempo, pero ¿qué es lo que te has encontrado? ¿Qué plantilla? ¿Cómo están los jugadores, sobre todo en lo anímico, en una situación tan complicada como la que has encontrado y el motivo por el que se te ha contratado, para tratar de dar un giro de la situación?
No, la verdad que es cierto, ¿no? Fue todo muy rápido, ¿no? La primera semana, y yo creo que el discurso es el mismo que la primera semana, ¿no? Es el de, me he encontrado a un equipo pues que pues saben que la situación pues que creo que se ha competido mejor de lo que marcan los resultados con el anterior cuerpo técnico con José Luis. Lo que pasa es que sabemos que al final por pequeños detalles entras en una dinámica también con tema de lesiones, con bajas, pero yo me encuentro un equipo que anímicamente es un equipo rebelde, un equipo que sabe la situación y que sabemos que vamos a salir con trabajo. Yo no creo en la suerte hay que buscarla y hay que buscarla con el trabajo, no buscar excusas, mirar siempre hacia adelante y intentar que todos los jugadores sean partícipes de la situación en la que nos estamos encontrando, ¿no?
¿Te gustó el equipo contra el Oviedo?
Está claro que veníamos de una situación, de una semana tremendamente complicada, también partido de Copa, con la destitución del entrenador, con un nuevo entrenador, con una dinámica negativa. Yo creo que al final tenemos muchas cosas que mejorar, pero me gustaron muchísimas cosas del partido, contra un rival tremendamente complicado, viendo las cosas positivas, mantuvimos la portería a cero, que sabemos perfectamente que para salir de estas situaciones, cuando los equipos en esta situación, los equipos de abajo, tenemos que ser a nivel defensivo muy muy solidarios, tenemos que ser un bloque muy muy junto, el de no cometer errores, y hubo muchas cosas positivas, ¿no? Ahora está claro de que tenemos que mejorar en muchísimas facetas, y como digo, ¿no? Es resetear la mente y empezar como de cero, no mirar la clasificación, y empezar con cero puntos todos y saber de que tenemos que empezar a sumar, pero sobre todo desde la tranquilidad y desde la exigencia que me he encontrado desde el momento que llegué.
Eres de los que piensan que en esta categoría hay que construir desde atrás, el no encajar goles, aunque también la faceta goleadora le está costando al Fuenlabrada, solo 15 goles a favor lleva.
Sí, está claro, las estadísticas están ahí. Entendemos que dependiendo de la situación de cada equipo, ¿no? Y cada la situación clasificatoria, ¿no? Cuando un equipo está arriba, pues juega de una manera un poquito más alegre, con situaciones sobre todo los jugadores se sueltan, y nosotros tenemos que encontrar esa solidaridad defensiva e indudablemente ser eficaces en las dos áreas, ¿no? Y está claro de que también creo que por miles de circunstancias, ¿no? Y las situaciones de estados de forma de jugadores, de bajas de jugadores, en esa faceta, en ese último tramo de la finalización, no hemos estado acertados, y yo creo que al final esto con trabajo va a cambiar, ¿no? Y a partir de ahí yo creo que tenemos que tener muy claro todos de que va a ser un camino largo, un reto difícil, pero con esa constancia y con ese trabajo yo creo que al final se pueden conseguir las cosas. Pero está claro, antes de marcarse un objetivo hay que echarse a andar, ¿no? Y echarse a andar ya es pensar en el partido de Ibiza, intentar mejorar, como dices, ¿no? Y ser sobre todo, pues, trabajar mucho en el tema de la eficacia en esas zonas de finalización, indudablemente.
Ya tienes experiencia en casos similares, por ejemplo, tu paso por el Málaga fue así, te encontraste un equipo muy tocado. Evidentemente cada equipo es un mundo, son jugadores diferentes, pero no sé si tienes un plan establecido o sabes dónde hay que tocar para esa situación, sacar el equipo de donde está para verle más arriba.
No, está claro, yo creo que varita mágica no tenemos nadie. Yo creo que hay que buscar un poco el tema del sentido común, ¿no? Yo creo que el trabajo anterior del cuerpo técnico, lo dije, era un trabajo muy bueno, lo que pasa es que eran, al final son resultados, ¿no? Y esos pequeños detalles, esa, pues sobre todo esa pues ineficacia en las zonas de finalización te lastra, ¿no? Y creo que el plan nuestro es un plan muy claro. Yo vengo de una situación muy parecida, pero también diferente, porque son diferentes clubes, diferentes situaciones, pero me encontré en una situación en la cual creo que ahora podemos estar incluso mejor, ¿no? Por tema de plantilla, por tema de jugadores, porque veo que lo he dicho, que hay rebeldía y el plan nuestro indudablemente es el trabajo, aunque sea un tópico, pero que tenemos que tener sobre todo esa mentalidad y, como digo, es resetear la mente, empezar de cero, empezar sobre todo de aprender de los errores que hemos cometido y de las cosas buenas que se estaban haciendo, sobre todo pues aumentar ese como diría, ¿no? Ese ego del jugador de que realmente es mejor de lo que los resultados dicen, ¿no? Y con el trabajo y con sobre todo con mucha transparencia. Yo creo que al final en este mundo del fútbol sabemos los futbolistas cómo son, todos quieren jugar, todos quieren estar encontrarse el domingo en el once inicial, y yo entiendo perfectamente que para poder conseguir un objetivo necesitamos de todo el mundo, estar todo el mundo enchufado, pero desde el encargado del material hasta el último. Esto tiene que ser como una familia, como lo que me he encontrado, y remar todos en la misma dirección, porque los pequeños detalles son los más importantes, que son los que nos van a marcar el objetivo para poder salir de esa situación.
Y ya si ayuda el tema de recuperar algún futbolista, mejor, ¿no? Porque también habéis tenido ahí una plaga importante de lesiones. No sé cómo estará el tema COVID. De momento creemos que no os ha tocado muy de cerca. Iván Salvador se te marcha ahora a la Copa África. Es un complicado también no poder disponer siempre de los que quieres, ¿no?
Así es, pero nos va a pasar a todos. Ahora aparece otro fútbol con el tema de la pandemia, con el tema de todas estas situaciones, y ya por experiencia, ya lo viví en Málaga y lo viví y también este club tiene experiencia en esta faceta. Tenemos que vivir el día a día, tenemos que ya no es la planificación diaria, sino tenemos que es el cada minuto, cada hora, ¿no? Cada día de entrenamiento no podemos encontrar una situación que nos va a cambiar todos los planes, pero no hay excusa. Cuando, si aparecen lesiones o que esperemos afortunadamente que eso de tema de la pandemia vaya poco a poco remitiendo y que tengamos, pues, no nosotros, sino todos los equipos tengan menos contagios y podemos disponer de todos los jugadores disponibles, sanos, pero eso no va a pasar a todos y ahora pues tenemos que tener sobre todo mucha atención, cuidar los mínimos detalles, tanto de hábitos, tanto dentro del entrenamiento como indudablemente fuera del entrenamiento, y poder estar todos disponibles, y cuando haya bajas pues aparecerán otros futbolistas, que para eso estamos entrenando, y porque el fútbol cambia por momentos, pero cambia en una toma de decisión, en un segundo un jugador pasa de no estar compitiendo a estar dentro del verde, como digo yo, y el campo no engaña, y a partir de ahí creo que esa es la clave y la mentalidad que tenemos que tener todos.
Entre esos futbolistas que pueden aportar también están los chicos del filial, que lo están haciendo francamente bien en la tercera división, y además tú eres un hombre experimentado, has estado en la élite con equipos como el Málaga, pero también has trabajado mucho las canteras, lo hiciste en Valencia y sobre todo también en el juvenil del Málaga, con el que llegaste a ser campeón de categoría. ¿Tienes vista puesta también en poder tirar a algún chico del filial, aunque la distancia quizás sea demasiado grande por estar en tercera división y haber ahora tantas categorías de por medio?
Yo creo que la ilusión, la actitud, las categorías las marcan el rendimiento individual del día a día del entrenamiento. Y ahí hay no DNI. Yo en ese aspecto siempre pienso que la ilusión de la gente joven es muy importante. Y sobre todo que tengo una mezcla de gente veterana que tiene esa ilusión como un niño y de gente joven que indudablemente lo marca, ¿no? Lo marca mi trayectoria y que creo mucho en ello, ¿no? No regalamos nada, pero sí que es cierto de que yo el DNI, nosotros el DNI no lo vemos, lo hicimos en Málaga, cuando estuve también en juveniles con la época que tuve de campeones, que tuve una generación como Nesiri, Ontiveros y muchos jugadores que están a primer nivel. Yo creo que al final, cuando hay momentos de problemas, momentos de situaciones difíciles, aparecen oportunidades para otro y ahí hay que estar preparado. Indudablemente, yo creo que tenemos también gente joven que está aportando. El otro día ya había jugado Damián y participan más jugadores y esa va a ser nuestra idea. Nuestra idea es intentar poner a los mejores jugadores disponibles, dependiendo, da igual la edad que tengan y da igual el DNI, sino que hay un rendimiento y yo confío mucho en la gente joven porque yo creo que es la coctelera perfecta, gente veterana con gente joven, con una ilusión y con un mismo objetivo todos.
Termino, el domingo te recibes en tu primer partido en el Fernando Torres al Ibiza, que viene con Paco Gémez, nuevo entrenador. No les ha temblado el pulso tampoco, ¿eh? Están fuera del descenso, 24 puntos, y se han cargado a Carcedo y han puesto a Paco Gémez. Os da muy poco, para los entrenadores el fútbol no os da tiempo, Sergio.
No, esto es un tema muy volátil, ¿no? Indudablemente cuando está claro de que cuando estamos fuera tienes que entrar por un compañero y cuando estás dentro tienes que trabajar día a día sin pensar en el futuro, sino mirar el presente, ¿no? Esto es fútbol, sabemos cuál es nuestro trabajo y está claro, tenemos un partido importante, el primero de la segunda vuelta, ahora vienen con un entrenador nuevo, con un equipo que estaba haciendo las cosas muy bien y se encontraba en una situación cómoda también, recién ascendido, y ahora pues también lo vamos a encontrar pues con un equipo, con un nuevo entrenador, lo que requiere el cambio de entrenador, con la nueva idea que sabemos perfectamente y todo el ADN que tiene el míster con esa experiencia como Paco Gémez, y nosotros pues nos vamos a centrar con nosotros mismos, sabiendo que no vamos a encontrar un partido pues que nos ha cambiado el plan, porque normalmente cuando hay un cambio de entrenador siempre hay cambios, pero nos vamos a centrar con nosotros y pensar en que, como digo, ¿no? Desde la unión, desde el trabajo, el poder ir sumando y el poder ir saliendo de esta situación.
Pues esperemos que sea así, que sea para bien y el Fuenla empiece a ir para arriba. Sergio Pellicer, un placer tenerte en la sintonía de Onda Madrid y que haya mucha suerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego. Y de un entrenador a otro, José Luis Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yo,
fíjate lo que
me mojo. Después de escuchar a nuestro protagonista, te vas a dar cuenta que coinciden en muchas cosas. Bueno, pues traemos al entrenador del Getafe B, que empezó muy titubeante la temporada, mezclando buenos resultados con malos resultados, que no estaba en la parte en la que todos pensábamos, pero que acaba el año de forma excepcional. 7 jornadas sin perder, ha sumado 17 de 21 puntos posible y acaba el año pues batiendo a un equipo que parecía imbatible. Parece que juega una liga aparte, como es el Atlético de Madrid B. Traemos a un entrenador made in Madrid al tanto, hasta cuando estaba en China, porque no se perdía un programa, que se llama Iván Ruiz y que está haciendo del Getafe B un equipo para contar con él de cara al playoff de ascenso.
Iván Ruiz, entrenador del Getafe B, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y bueno, enhorabuena por esa buena racha y haberos metido ahí en la pelea de los 4 primeros. ¿Ese es el primer objetivo de momento?
Muchas gracias. Sí, la verdad que el objetivo es consolidarse ahí, que son los puestos que yo creo que más motivan, ¿no? Para los últimos 8 partidos del campeonato.
Uh-huh. No había ganado nadie el Atlético de Madrid B y lo hicisteis vosotros. Eso también ha tenido que dar un chute de moral importante a los chicos.
Sí, sí, a ver, nosotros llevamos ya bastante tiempo haciendo las cosas bien, sobre todo, bueno, jugando muy rápido, muy dinámico, un juego que yo valoro mucho, que es el juego asociativo, y la verdad que los chicos tienen pies y es muy vistoso verles, es la verdad que es muy, muy bonito verles, y fuimos al Cerro del Espino contra un equipo que bueno, como ha dicho Pobla, juega otra liga, y la verdad que bueno, durante 72 minutos pues tuvimos la suerte de ser muy superiores, la verdad.
Uh-huh. Hablábamos ahora con Pellicer, que decíamos experimentado en equipos importantes en cantera. A ti te ha pasado también un poco, pero al revés. Estuviste con el Móstoles, el Navalcarnero, y luego has tenido la oportunidad de entrenar a los chavales en el juvenil, en el Getafe, en dos etapas, y ahora al segundo equipo del Getafe B. ¿Te encuentras mucha diferencia entre un fútbol y otro, entre las diferentes digamos formas de jugar al fútbol en la tercera madrileña?
Sí, sí, a ver, yo por ejemplo el año de Móstoles tuve la gran suerte de encontrar un grupo fantástico, de primero de personas y luego al nivel de fútbol, ¿no? Que igual tenían muy buenos pies, la gente quería y me apoyaba mucho en el modelo de juego. Navalcarnero fue distinto. Navalcarnero sí es cierto que venía de la etapa de Calero, que hizo un temporadón, y venían un poco más jugando de otra manera, siendo muy efectivos, y a mí me costó mucho, que bueno, que yo creo que no llegué ni a la primera de noviembre, me cesaron. Pero sí, hay diferencia. Al final yo creo que entrenar a un filial, estás todos los días con gente que su aspiración es el profesional. Cuando llegas al Navalcarnero, ahora porque han cambiado un poco las cosas en Navalcarnero, pero yo llegaba a las 8:30 de la tarde con gente que venía de trabajar, bueno, pues esas cosas hay que tener otro tipo de psicología con ellos. Cuesta un poquito más, aunque, bueno, todo el mundo tiene la ilusión de hacerlo bien los fines de semana, y eso es importante. Al final, la ilusión de gente que ya ha vivido grandes experiencias, y estos que a los que entreno yo ahora, pues están empezando a vivir ese fútbol que ojalá dentro de unos años los podamos ver por la tele, ¿no?
Le he preguntado al mejor perfilador que tenemos en Madrid al tanto, que además ha visto mucho al Getafe B esta temporada, que es Miguel Ángel Montoya Monti. Monti me dice, de Iván Ruiz, como entrenador le gustan los equipos alegres, de ida y vuelta, toque rápido y verticalidad, que jueguen el mayor tiempo posible en campo rival. Vamos a ver cuántas acierta Monti. Apasionado de los jugadores jóvenes. No se casa con ningún jugador, meritocrático, es decir, juega el que se lo merece. Y que este año, en lo que llamamos de temporada, han debutado ya dos juveniles que lo están haciendo muy bien. No sé si te ves reflejado en el perfil que ha hecho Monti.
Ha acertado, Monti.
O se ha equivocado en algo, lo puedes decir, ¿eh?
Sí, sí, yo me veo reflejado en lo que ha dicho. Sí, es cierto que me gusta estar en fase defensiva al menos tiempo posible, estar muy arriba, robar muy cerca de la portería rival. A veces se consigue y a veces no, es un juego. Pero luego todo lo demás, sí. Bueno, Gorka, por ejemplo, mi lateral izquierdo, juvenil de segundo año, que no es ni división de honor, es Liga Nacional. Ramírez, un central que lo está haciendo genial con nosotros. Luego tenemos un jugador como John Patrick, que las expectativas eran muy altas, pero todavía no acaba de consolidarse en el equipo, pero bueno, es un chico que cuando ha participado, el chaval está haciendo todo lo posible por aportar mucho, y es juvenil división de honor. Bueno, no tengo ningún problema en jugar, como si tengo que jugar con me da igual, con 3, 4, los que se pueda, no tengo problema. Y luego aparte que el filial del Getafe, aparte, se nutre de gente que asciende de división de honor. O sea, yo tengo, no sé si son 8 o 9 jugadores que recién ascendidos de división de honor, que la categoría es muy exigente, los que conocemos la tercera sabemos que exige mucho, y es complicado que esos chicos puedan competir el primer año bien con las exigencias que tiene el Getafe B. Entonces no tengo ningún problema, la verdad que, bueno, sí ha acertado, Monti ha acertado, yo creo que sí, ha acertado de lleno.
Vale, ahora te comento lo que me dijo un rival, y además puedo dar su nombre, es Javier Bravo, presidente de la Real Sociedad Deportiva Alcalá, con el que hemos hecho algún trato esta semana para el programa del domingo, una sorpresa, que tiene que ver con la Real Sociedad Deportiva Alcalá y con Alcalá. Me ha dicho que habéis sido el mejor rival que ha pasado por allí, o sea que, y que seguro que os metéis en la pelea por el ascenso. Ya no solo en la pelea por el ascenso, sino que los ve quedando segundo, tercero, cuarto, quinto, que tenéis opciones de estar el año que viene en Segunda Federación.
Bueno, Paula, ojalá. Sí es cierto que lo que te he dicho, el equipo va de menos a más. El equipo además está consolidado en la idea. A veces ganaremos, otras perderemos, está claro, pero el equipo está consolidado en la idea. El equipo disfruta jugando al fútbol y sobre todo con este modelo de juego. A ver, yo creo que la competición está complicada, ¿eh? Está complicada. Y luego ahora, ¿sabes qué pasa? Que encima se va a complicar más con estos parones que estamos teniendo por el COVID. Sí. Aparte, el mes de enero ya de por sí, que tiene 6 partidos, domingo, miércoles, si le sumas a los partidos suspendidos por el COVID, se va a complicar más. Pero yo, sinceramente, mi objetivo sí es estar ahí al final del campeonato. Sí me gustaría. Yo creo que los chicos lo están haciendo bien. Somos capaces de superar a cualquier rival y bueno, yo creo que el equipo se puede acabar consolidando en los puestos de arriba. Ojalá, me alegraría mucho, la verdad.
Uh-huh. Ya por último la mía también, Iván. En tu anterior etapa en el División de Honor tuviste esa gente como Hugo Duro, uh-huh, como Miranda, uh-huh, como Miguel Ángel. ¿Hay alguno que despunte ahí, algún Hugo Duro de la nueva era de chavales del Getafe, para darle un motivo para creer a la afición getafense también que nos esté escuchando?
Sí, sí, Laura, hay jugadores con proyección, además con mucha ilusión, se están cuidando, están llevando rutinas que son muy importantes para ser profesionales, y yo creo que Santi, Diego López, Algovia, Pablo, Rafa Camacho, Toti, me voy a dejar a Álvaro López, a Revuelta. Es que tendría que decirte mucha, mucha gente, pero creo que el equipo tiene proyección de futuro. Yo creo que Getafe trabaja bien las categorías inferiores. Uh-huh. Y bueno,
todos estos los tiene apuntados Quique Sánchez Flores también en la agenda, ¿no?
Y el míster, sí, también. Apunta en nuestra lista, Laura, el nombre del míster. Yo creo que veremos a Iván Ruiz también en el fútbol profesional, seguro. Es un grandísimo entrenador. Y un entrenador que hace que te divierta el fútbol, que te divierta, efectivamente, de un lado para otro, puedes perder, puedes ganar, casi siempre ganan, pero es un fútbol muy divertido, muy de ir a ver.
Pues nada.
Bueno, muchas gracias.
Pues te veremos pronto en algún banquillo de fútbol profesional, y ojalá que veamos a todos estos chavales que has nombrado poder debutar en la élite, porque no nos gusta más aquí en Onda Madrid que ver que los que vienen de abajo terminan estando también en el fútbol profesional. Un abrazo, ojalá, fuerte, Iván, y mucha suerte.
Feliz año.
Igualmente, feliz año a los dos.
Hasta luego.
Un abrazo. Chao.
Y vamos también con otras noticias de baloncesto en este caso, pero para hablar de un partido que sí se pudo jugar ayer. El Fuenlabrada no pudo lograr su cuarta victoria consecutiva en la ACB ante el Breogán, Elena.
El conjunto madrileño perdió por 97-89. El técnico Josep María Raventós se quejaba de la gran diferencia de tiros libres entre un equipo y otro.
No hemos estado a nuestro nivel defensivo habitual, de agresividad, de contactos, de tocar los balones. Hemos llegado al bonus muy temprano en el tercer cuarto y en el cuarto cuarto. Breo ha llegado muy tarde y Breogán ha tirado 24 tiros libres y ahora te digo los que hemos tirado nosotros, 9. ¿Cuándo nosotros hemos tirado 3 veces más que Breo dentro de la pintura? Con lo cual, bueno, son estas diferencias que al final te dan los números del partido.
Después de esta jornada, el Fuenlabrada es 16º, con 3 victorias más que el Betis, que es colista. Su próximo encuentro es el domingo contra el Juventud.
El brote de coronavirus del torneo de Abu Dhabi pone en peligro el Abierto de Australia.
Son 8 positivos, 6 de ellos tenistas. El último en sumarse, Andriy Rublev, número 5 del mundo. Solo 3 deportistas, Andy Murray, Daniel Evans y Taylor Fritz, no han dado positivo. Este brote pone en peligro la presencia de muchos tenistas en el primer Grand Slam de 2022, el Open de Australia. Rafa Nadal, que comunicó su contagio el día 20, podría llegar a este torneo. Quien no estará es Dominic Thiem, número 15 del ranking ATP.
Carlos Sainz está ya en Arabia Saudí, donde luchará por ganar por cuarta vez el Dakar.
Este año lo hará con un coche híbrido, con todo lo que supone como reto. También ha viajado ya Laia Sanz, en esta edición debuta en coche, algo que la ilusiona.
Con muchísima ilusión, siento un poco como el primer año, ¿no? Con la ilusión de empezar una etapa nueva y con muchas ganas. Mi objetivo es aprender, aprender y acabar sobre todo. Yo creo que un Dakar siempre es difícil acabarlo, siempre pueden pasar mil cosas y más en coche y siendo nuevo, así que nuestro objetivo es acabar, aprender mucho y luego, por supuesto, estamos allí, queremos hacerlo bien.
Y no dejamos de hablar de motor porque también con nuestro compañero Miguel Ángel Cazorla resumimos un año histórico para la Fórmula 1 española. Solo, farewell.
El 2021 ha sido un año muy emotivo en el mundo del motor. 12 meses de reencuentros, de nuevas ilusiones, de resucitar sueños y también de despedidas. Hemos revivido nuestras ganas de ver la Fórmula 1 con el regreso de Fernando Alonso. El asturiano nos ha vuelto a deleitar a los mandos de un discreto Alpine. Su podio en Qatar rememoró tiempos pasados.
Llevaba tiempo esperando, ¿no? Se hizo de rogar, una pausa muy grande, así que agradecido a todo el mundo que esperó por ello, que confió en que algún día volvería a estar en el podio.
Plan, hay que esperar unos meses a verlo, hay que creer en el plan.
El famoso plan al estrellato que seguramente compartirá Carlos Sainz, el madrileño, ha tenido el privilegio de pilotar para la escudería más legendaria de la Fórmula 1 y nosotros de volver a ver a un español vestido de rojo. Sainz ha superado las expectativas con sus 4 podios, 5º en el Mundial y por delante de su compañero Leclerc.
Seguro que ha sido mi mejor año a nivel de números, muchas carreras en los puntos, sobre todo lo más difícil que era adaptarse a un equipo nuevo como Ferrari y hacerlo de manera rápida y consistente. En ese sentido un año positivo para mí, para mi carrera deportiva y me hace sentir muy preparado para lo que pueda venir de cara a 2022.
Además, como colofón, hemos vivido el mejor mundial del siglo XXI. Verstappen ha destronado a Hamilton en la última vuelta de la última carrera. Ha nacido un nuevo mito. Pero no solo en la Fórmula 1 hemos sonreído. En los rallies estamos muy orgullosos de nuestra piloto, Cristina Gutiérrez. Tras superar una lesión vertebral, se ha convertido en la primera mujer en la historia en conquistar el Rally Cross Country.
Falta de una prueba todavía, pues dimos la campanada y todavía estoy que tengo que aterrizar, pero de verdad. Te lo tienes que hacer como muchas veces para ver qué es realidad.
Pasando de las 4 a las 2 ruedas, los corazones también han alcanzado muchas revoluciones. Quartararo ha acabado con el dominio español, pero ver a Marc Márquez de vuelta y ganando es sinónimo de alegría. Ojalá las caídas le den un respiro y pueda repetirlo de domingo a domingo.
Valoras mucho más en lo personal lo que hacías. Se daba por hecho de que tenía que ser así, se tenía que ganar, se tenían que hacer podios. Y bueno, este tiempo me está enseñando a valorar todos estos momentos. Está claro que lo que quiero es volver a ser el Marc, está claro que necesito tiempo. Pero bueno, con calma, si podemos poco a poco estar más cerca de los primeros.
Quizás Marc herede su legado en otro madrileño que ha deslumbrado al mundo. Jorge Martín ha logrado su primera victoria en MotoGP en su debut y ha ganado el premio de Rookie del Año.
Y es un pasito más, ¿no?, del gran sueño que espero algún día cumplir, pero obviamente es un sueño, es algo que no consiguen todos y bueno, por fin lo he hecho.
Héroes que llegan y héroes que se van, pero no uno cualquiera, Valentino Rossi. El doctor descansará después de 25 años y 9 títulos mundiales que le han coronado como una leyenda de todo el deporte. Enhorabuena al guionista de este 2021. Que la historia continúe en 2022.
Y queremos saber también qué vienen en los deportes de Telemadrid con Javier Callejo. Javier, buenas tardes.
Hola, Laura, buenas tardes. Hoy nos vamos a hacer varias preguntas en los deportes de Telemadrid. Por ejemplo, el hecho de que Mbappé haya sido elegido mejor futbolista del mundo va a encarecer el fichaje por el Real Madrid. Es decir, ¿hay que pagarle más caché todavía al futbolista francés? ¿O qué persigue el Real Madrid con la incorporación más que posible de Rüdiger? ¿Tener una pareja de centrales históricamente muy fiable, como la que ha tenido el cuadro blanco? Luego vamos a hacer una comparativa entre Courtois y Oblak, dos porteros, uno que ocupa la cara de la moneda y otro que ha estado ocupando la cruz. Se pueden imaginar un poco por dónde van los tiros. Y vamos a cerrar rindiendo homenaje a Tomás, un madrileño que después de haber tenido varios tumores logró correr la Titan Desert, la carrera, una de las carreras más duras del mundo y que hace unos días nos ha dejado. La lección de vida que nos dejó Tomás hoy en los deportes de Telemadrid.
Y más deportes en Onda Madrid en el Enfoque a las 7:30 de la tarde con Rodrigo de Pablo. Adiós.
El partido de la una en Onda Madrid.